El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita que tenéis con los toros todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Lo que comenzó hace tiempo se consumó y llegó a buen puerto. La Iniciativa Legislativa Popular, la ILP, que nació bajo el auspicio de Luis María Giver y de ese puñado de valientes de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, se ha convertido ya en una protección histórica para la tauromaquia. Una labor intensa de muchos meses y con el apoyo de miles de fedatarios que hicieron un esfuerzo digno de destacar. Casi 600.000 firmas fueron presentadas en el Congreso de los Diputados como aval de que la fiesta sigue viva en nuestra sociedad. Que somos muchos los aficionados a este maravilloso espectáculo que reclamábamos un apoyo justo y necesario de la administración de nuestro país. Superando lo presentado inicialmente, la ILP ha desembocado en una ley a nivel nacional que supone el blindaje ante futuros ataques antitaurinos y prohibicionistas y la elevación de la tauromaquia como un arte propio y de defender en nuestra cultura, un patrimonio cultural de España. Ni más ni menos. Un proceso que ha contado con trabas y con escaso apoyo desde el mundo del toro. Nada nuevo. Han tenido que ser, una vez más, los aficionados quienes han salido en defensa del trabajo y del futuro del sector taurino, mientras este, pues estaba lo suyo, viviendo como si los ataques al mundo taurino no fuesen con ellos. La artrosis funcional de las estructuras del mundo del toro han quedado una vez más en evidencia. Y también con los ataques de la gran mayoría de grupos políticos. Solo Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro han dado la cara por los toros. Ya se sabía que los partidos de izquierda y los nacionalistas buscarían echar abajo el intento de blindar la tauromaquia. Cualquier cosa que apunte o que represente a España les produce alergia. Y también lo esperado con el PSOE. Su marketing político les impide mostrar su apoyo a una expresión cultural tan arraigada en nuestro país. Pese a que comunidades como Andalucía, gobernada además por ellos, sea un bastión de la fiesta y sus políticas además así lo atestiguan. A nivel nacional no se tiene el valor de demostrar lo que a cientos de miles de sus militantes y votantes les gusta. Allá ellos, luego se quejarán. La primera batalla es nuestra, está ganada tras la aprobación en el Senado. Ahora falta la batalla del Constitucional, lo que podría devolver definitivamente los toros a Cataluña, objetivo final de esta iniciativa. Será entonces cuando podremos decir que esta guerra está ganada. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y antes de comenzar esta nueva edición del Albero, tenemos que saludar, que ya está aquí, después de unas largas y merecidas vacaciones, a Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
¿Descansadita?
Descansada, con ganas, y bueno, pues, ¿cómo definías tú antes a Talavante? ¿El torero?
¿El torero?
Que aparecía y desaparecía.
El torero, ¿no? Guadiana.
Esa voy a ser yo, estos días.
Bueno, pues, Pilar, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina, y bienvenida, como siempre.
Gracias, Sixto. Pues la Plaza de Toros de Córdoba ha definido sus fechas para la próxima temporada de 2014.
El Zapato de Plata de Arnedo echa a andar y ya tiene las bases de participación de su 13ª edición.
La Plaza Cubierta de Moralzarzal en Madrid celebrará dos tentaderos públicos con José Lito y Manuel Caballero como protagonistas.
Y siguen, continúan los movimientos de apoderamiento y en las filas también de subalternos. Leandro, el torero vallisoletano, va a ser apoderado por Lázaro Carmona, el rejoneador Andrés Romero ha fichado por Jorge Cutiño y el subalterno Emilio Fernández se va con Enrique Ponce tras abandonar las filas de Julián López el Juli.
Y esta semana fallecía a la edad de 82 años el ganadero sevillano Javier Molina Horta, fundador de Hierro, que lleva su nombre. Desde aquí, desde el Albero, enviamos nuestro más sentido pésame a toda su familia.
Y ya sabéis, y lo vamos a recordar, Pilar, que tenemos todos abiertos los canales de comunicación entre nuestros oyentes y esta redacción. ¿Cuáles son?
A través de emails en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos tienen que buscar como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Pues esta edición del Albero la tenemos que comenzar como una semana más en México, ya que en la Monumental tuvo lugar este domingo el primer gran festejo de su temporada grande, con dos salidas a hombros, la de dos diestros mexicanos que además compartían cartel con una figura española como es en este caso Julián López el Juli. Y el triunfador numérico y quien se ha llevado los titulares de este festejo, de esta puerta grande, ha sido Joselito Adame, que cortaba, como decimos, cuatro orejas y definía nuestro compañero Octavio Lagunes en su crónica en cope.es como una de esas faenas, una faena consagratoria. Joselito Adame, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Listo.
Lo primero, enhorabuena, ¿no? Supongo que es un sueño, y sobre todo cuando viene uno después de esa lesión, de reaparecer, hacerlo en la México y conseguir un triunfo tan rotundo.
Definitivamente, tengo una satisfacción muy grande, plena, el que se haya puesto de esta manera el listón, y por supuesto que haya podido cuajar un toro como yo sentía, como a mí me gustaba, pues la verdad fue muy bonito, y sobre todo pues luego ya que las cosas venían rodadas, haber redondeado la tarde, pues fue todavía más, ¿no?
Oye, ¿cómo se vive una faena en una plaza como la de México, con tanto calor, con tanto, bueno, pues con tanto apoyo? No sé, ¿uno cuando está metido en faena no se da cuenta o sí lo vive realmente?
Lo vives en cierta manera, pero bueno, muchas veces estás tú solo con el toro, y bueno, la verdad que son sensaciones muy muy extrañas, y las vives desde luego con mucha intensidad. Por supuesto, yo iba con una concentración muy grande, ¿no? Y por supuesto yo también estaba muy metido en la faena, pero luego cuando, bueno, pude contener cuando vi esos bramidos, ¿no? Porque en México pues los soles son bramidos, y cuando volteo después de una serie con la mano izquierda, volteo para el tendido y veo toda la gente de pie, verdaderamente fue algo espectacular. Y bueno, la sensación que se vive impresionante, ¿no?
¿Te quedas con la primera faena, como es lo que coincide más o menos la prensa de las dos que hiciste el otro día allí en la México?
Sí, definitivamente. Yo creo que las dos tuvieron un fondo muy bueno, pero como el toro que siempre he querido buscar, o la profundidad también que me pudo dar el toro primero, pues indudablemente la de ese primer toro, ¿no?
Más que nada viene, bueno, aunque hubo ese parón, ¿no?, después de la Feria de Otoño por esa lesión, esa fractura en el peroné, pero ¿ha sido una consecuencia de la temporada que has venido haciendo en España este triunfo en México, el ratificar, ¿no?, el momento que por el que pasa la carrera de Joselito Adame?
Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que todo es una consecuencia de actos que se han producido en los últimos meses, y por supuesto después de lo de Madrid, tanto en junio como luego la temporada, también fue pues de gran fondo, ¿no? Aunque a lo mejor no había podido estar en todas las ferias que yo hubiese querido, pero hubo en todas las plazas donde estuve, pues yo siempre tuve un fondo, ¿no? El fondo de torear bien, despacio, el poder mejorar y profundizar mi toreo, y bueno, pues desde luego, por supuesto, el que me haya truncado, por supuesto, la fractura de Madrid, pues no iba a ser el impedimento para llegar a México ilusionado, ¿no? Al contrario, llegué con una aurora muy, muy amplia, muy grande, y bueno, pues fue un reflejo, por supuesto, de la temporada española.
Joselito, ¿notas ya que en México se te valora todo lo que se te tenía que valorar? Porque yo creo que lo comentamos también el año pasado, que Joselito Adame ha sido español en México y mexicano en España, ya que, bueno, pues tu carrera se desarrolló y se ha desarrollado pues principalmente en España, y por eso ese puntito, ¿no?, que había en tu país en cuanto a tu toreo. ¿Crees que con este triunfo ya definitivamente pues Joselito Adame ha entrado en su país?
Yo creo que definitivamente este triunfo es el de mayor impacto que he podido tener en mi carrera en México, ¿no? Por supuesto, las plazas como estas, tanto Madrid como la México, son las que marcan la pauta, y bueno, pues indudablemente, ¿no? Creo desde mi punto de vista y desde las sensaciones que tengo actualmente, tanto en público general, tanto en prensa, tanto en compañeros, en todos aspectos, pues el valor que se me ha añadido, aparte de la, por supuesto, de la temporada española, pues este triunfo vino a revalorizar todo aquello, y pues sí, el trato que estoy teniendo ahora es el que siempre he soñado, la verdad.
De la lesión totalmente olvidada, ¿no? Fuiste operado por el doctor Villalón aquí en Madrid y la recuperación perfecta, ¿no?
Sí, la recuperación va muy bien. Todavía, por supuesto, es todavía muy pronto porque la lesión apenas tiene un mes escasamente. Y bueno, pues tuve una pequeña infección por algunos puntos que estaban ahí molestando. Hoy precisamente entré con el infectólogo, he estado con él, me ha dicho que la herida va bien, ya va cicatrizando mejor, y bueno, pues espero ya en poco tiempo poder estar al 100%, ¿no?
Este triunfo es, bueno, un impulso grandísimo, ¿no?, para toda la temporada que se avecina allí en tu país, en México.
Sí, definitivamente, teníamos cosas muy buenas hechas, pero esto viene a revalorizar todo, ¿no? En todos aspectos, pues la México marca mucho la pauta en el toreo nacional.
Oye, hay una baraja amplísima, ¿no? Compartiste triunfo Puerta Grande con Octavio García el Payo. La verdad es que hay una baraja enorme, ¿no?, de toreros mexicanos. Eso es un impulso muy fuerte, ¿no?, para la fiesta allí en vuestro país.
Definitivamente es un... Bueno, yo creo que hacía tiempo que no se vivía la fiesta que estamos viviendo ahora. Hay muchos toreros a gran nivel, y bueno, incluso otros hasta menos tapados que también saben torear y torean muy bien, pero bueno, pues creo que con los que estamos en evolución y en ebullición, en cierto modo, pues yo creo que se puede hacer y se puede fraguar unas temporadas muy buenas, y la gente se puede meter en las plazas precisamente por nosotros, ¿no?
Pues José Vito Adame, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en El Albero, esta vez desde tu tierra, y nos alegramos muchísimo de este triunfo allí en la Monumental de México. Desearte que esta temporada allí en tu país sea lo más exitosa y que sobre todo que vuelvas a nuestro país, porque aquí de nuevo tenemos muchísimas ganas de verte. José Vito Adame, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
De México. Hoy tenemos que hablar con quien ha sido además el alma mater, el promotor de una idea que, como decíamos en el editorial, por fin ha tenido recompensa. Quien ha hecho al frente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña que la tauromaquia sea ya patrimonio cultural de España. Y además hay que felicitarle por dos cosas. Una que sabemos nosotros, Luis María, Giver y yo, y por la que hay que darle lo primero la enhorabuena por estar pudiendo escucharle. Luis María, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Y gracias, porque lo mejor en esta vida es vivir. Es lo más importante. Después de vivir, todo lo demás. Pero no hay ningún otro problema más necesario y más vital que poder hablar contigo y con salud, si Dios quiere.
Pues lo primero está dicho, esa felicitación por estar aquí hoy en El Albero. Y la segunda, por eso que hemos dicho, ¿no?, la tauromaquia, y gracias a esa idea, ¿no?, a esa iniciativa legislativa popular que puso en marcha la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña contigo al frente, pues es una realidad, Luis María.
Pues yo me he quitado un peso muy grande de encima, porque tomar la responsabilidad de llevar a la tauromaquia a patrimonio cultural de los españoles, si llego a fracasar, Sixto, imagínate que los antitaurinos habrían montado una ILP antitaurina con 2 millones de firmas. Entonces esa era mi gran responsabilidad, lo que me ha llevado durante 2 años y medio a sufrir de una forma interna que no lo puede entender casi nadie, porque era una duda: ¿saldremos, conseguiremos en el mundo del toro más de 500.000 firmas, colaborarán los empresarios, colaborarán los toreros, colaborará todo el mundo? Pues bueno, al final, con la ayuda de todos y sobre todo gracias a los 4.700 fedatarios, pues ha podido ser una realidad en el Senado el otro día, el que a partir de muy breve, no sé cuándo se publicará en el BOE, pero bueno, estamos hablando de días, pues podamos tener una ley que garantice la tauromaquia en todos los territorios de España. Y esto que ha de ser una consecuencia para que en el 2014, yo estoy convencido de que podrán volver los toros además en Cataluña. Otra cosa es que haya empresario o no. Ese es otro problema, ¿eh? Ahí no me meto.
Es otra historia. Pero como decía, no, es una labor y es una victoria conseguida desde el mundo de los aficionados a la fiesta, de quien amamos este espectáculo, con esos fedatarios que estuvieron, bueno, pues plaza por plaza, calle por calle de nuestro país, pues consiguiendo esas casi 600.000 firmas que pudieron llegar al Congreso de los Diputados para poner en marcha toda esta maquinaria.
Pues yo creo que ha sido el gran derroche de valor de la afición, ¿no? La entrega grande de la afición taurina de España para que los toreros puedan seguir toreando, para que los ganaderos puedan seguir criando reses bravas, haber empresarios de toros, apoderados, etcétera. Creo que ha sido una entrega generosa que se ha hecho al mundo profesional y que espero que el mundo profesional lo sepa reconocer de una forma extraordinaria, como la afición de España se ha volcado nada más y nada menos para nosotros poder disfrutar de toros, pero ellos también poder ejercer su profesión, ¿no? Que es lo más bonito que pueda haber.
Yo creo que hay una cosa ahí clave, como bien decía Luis María, insisto, ha sido constancia, evidentemente gracias a Luis María, pero bien del aficionado, ¿no? Yo creo que estos locos que somos, ¿no?, entrecomillados, amantes de la fiesta, porque hay que estar contentos por lo que se ha logrado, pero yo creo que también en muchos de nosotros hay un poco de tristeza, ¿no?, sobre todo de cara a cómo se ha dado así, ¿no?, esta noticia, ¿no?, qué repercusiones ha tenido, cómo se ha tratado. Parece que todavía, aunque la fiesta ya sea patrimonio cultural, está todavía un poco, ¿no?, dejada muy de lado, Luis María.
Bueno, porque la mayoría de personas no se han leído la ley. O sea, la pega de España, ya que he escuchado antes a Sixto haciendo preguntas del castellano y no sabemos hablarlo muy bien, pues es que nosotros hablamos, ¿sabes que Sixto me ha dicho que? Y entonces yo digo, ¿sabes que Sixto me ha dicho? Y claro, las cosas se van tergiversando, ¿no? Yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona que tenga dudas o antes de opinar públicamente, sobre todo, debería de leerse la ley, sobre todo el motivo de exposiciones. No me paro de maravillar lo bonita que es la gran exposición que hace la ley nueva, que porque nosotros, Sixto, hablábamos de la corrida de toros, ¿no? Y ahora en el motivo de exposición es parte desde el momento en que nace un toro bravo, una res, ¿no?, brava, hasta la mínima expresión cultural que puedan hacer después de visionar una corrida de toros. O sea, que yo hago un pareado después de ver una corrida de toros y ya es cultura ese pareado que he hecho, ¿no?, porque me ha nacido de lo que he visto en el ruedo.
Sobre todo porque, Luis María, lo decías tú ahora mismo, se ha ampliado, ¿no?, ese campo de visión que llevaba la ILP en su inicio, claro, en su embrión, y ahora ese texto reconoce a la tauromaquia en conjunto, ¿no? No solamente el espectáculo, sino también todo lo que conlleva, ¿no?, todo el aspecto cultural, de promoción, de difusión. Por eso, muchas veces, y ahora al final de esta tramitación de la ILP, se decía, ¿no?, por parte de algunos que estaba desnaturalizada, ¿no?, lo que se iba a aprobar en el Senado, pero sin embargo, vosotros desde la Federación de Entidades Cataluña estáis contentos porque se ha ampliado, ¿no?, esa visión de conjunto, claro, sobre la tauromaquia.
Es evidente, porque nosotros olvidábamos la ganadería, Sixto. Nosotros, claro, por nuestro afán de proteger la corrida, habíamos dejado al toro aparte, ¿no? O sea, solo nos basábamos en los elementos culturales que entraña a la propia corrida de toros. Pero claro, no hay corrida de toros si no hay un toro bravo, ¿no? Entonces, también se ha criticado mucho el que quizás desluce el que no puedan volver los toros a Cataluña. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque por primera vez en la historia de España se impone en una iniciativa legislativa popular y además taurina el derecho a la libertad empresarial en el mundo del toro. Ahora en estos momentos, bueno, dentro de unos días, tendrá los mismos derechos y obligaciones un empresario de toros en Vinaroz, que está a 6 kilómetros de Cataluña, que un empresario de toros en Cataluña. Solo por este hecho se podría dar. ¿Qué ocurriría? Que la Generalitat denegaría los permisos y tendríamos que entrar en un proceso judicial administrativo, ¿no?, y tardaríamos 2 años. Por eso, yo creo que con la apelación o la súplica que hizo el Partido Popular al Tribunal Constitucional, basado en el artículo 38 de la Constitución, de que ninguna ley orgánica puede cerrar una empresa legalmente establecida, si ahora protegemos con la libertad de empresa, de derechos y obligaciones, y además declaramos cultura por primera vez a la tauromaquia, y recordemos que la parte primera, el preámbulo de la Constitución, dice que protegerá todas las culturas de España, yo creo que ahí el Tribunal Constitucional sobre el mes de febrero se va a poder pronunciar a favor de la prohibición de los toros en Cataluña, y entonces sí que ya no habrá problema, porque la empresa, la Plaza de Toros, recordemos que es privada, claro. No es el caso de San Sebastián. Claro.
Luego, esta aprobación, ¿no?, esta ley que hace a la tauromaquia como patrimonio cultural de nuestro país, puede suponer además un reforzamiento de las tesis, ¿no?, para que los toros, para que esa prohibición en Cataluña sea declarada anticonstitucional.
Claro, es evidente. O sea, nuestro fin máximo es llegar al constitucional. Nosotros ahora no paramos de trabajar, nosotros ahora necesitamos ayuda de los medios tal para que este mensaje, que supongo que lo habrá recibido perfectamente el Tribunal Constitucional, pues haga decidir cuando quiera. A mí me da lo mismo si lo hace el día de Nochebuena, porque estas leyes mejor sacarlas el día de Nochebuena o el día 31 de diciembre, así el nacionalismo catalán no se entera, porque supongo que celebrarán también algo la Navidad como todos los españoles, ¿no?
Oye, Luis María, lo hemos dicho, ¿no?, lo hemos contado aquí en la cadena COPE, esta ley ha salido adelante con los votos del Partido Popular, también de Unión de Polo Navarro. Se suponía, ¿no?, ya los manidos tópicos de la izquierda, de los partidos nacionalistas, bueno, pues para echar por tierra, ¿no?, ese voto a favor de esta ley que hacía la tauromaquia patrimonio cultural. Pero, sin embargo, pues nos ha quedado, como siempre, ¿no?, esa tibieza del Partido Socialista.
A mí la verdad es que, mira que fui a Alcerraz, hablé, dialogué, supliqué. Vaya, yo conozco muchos socialistas, como todos, ¿no?, que son amantes de los toros, que los toros no tienen que ser política. Entonces, claro, esa cosa de decir es que si votamos sí, enfadamos a media España, y si votamos no, a la otra media, y nos abstenemos. Y yo les dije claramente, además se lo dije en el Congreso al portavoz del PSOE, le dije, mire, la duda es una cornada, y la abstención no deja de ser una duda, ¿no? Y creo que a mí me ha dolido mucho, porque he hecho todo lo posible para que el Partido Socialista votara a favor de los toros. Lo que pasa es que después me sabrá mal, como a todos los buenos españoles, verlos en el callejón fumándose un puro, oye, y sin pagar entrada.
Eso suele pasar y está muy extendido en el mundo, bueno, de la política.
Mira, cuando los vean en Sevilla, me caches. Oye, y después en Madrid, después en todas las plazas, y dices, oye, ¿por qué hay aquí? Pues que pague al menos la entrada, ya que él se ha abstenido, ¿no? Sí, pero bueno, esto es una anécdota, ¿no? Pero la verdad es que me ha sabido muy mal. Creo que el Partido Socialista Obrero y Español habría tenido que decir que sí a esta ley. Lo que pasa es que, claro, ellos así siempre tienen la excusa de que la ley no ha sido completa, en fin, hacer la oposición. Hombre, yo creo que es una muy buena ley.
Sí. Lo que también debe quedar claro, Luis María, es que, bueno, se ha dado un paso más, pero tampoco nos podemos dormir, ¿no? Hay que intentar que esto, pues, siga adelante y, sobre todo, pues, dar impulso más a la fiesta, ¿no? Y intentar cambiar un poco, ¿no? ¿Cómo está yendo todo, ¿no?
Yo hablé con el señor Benzo. Sabes que a nosotros nos han excluido de la Comisión Nacional Taurina. Allá ellos, ¿no? Porque a nosotros somos ahora en estos momentos los que tenemos más datos de peñas, de fedatarios, de todo, ¿no? Pero bueno, tampoco yo creo, desgraciadamente, en las comisiones nacionales, o sea, porque mi padre ya me dijo cuando nací, cuando tengas un problema y no le ves solución, crea una comisión, ¿no? Pero sí le dije al señor Benzo que nosotros queremos ser los inspectores de esta comisión, porque yo quiero inmediatamente que se apruebe, saber cómo podemos llegar a los institutos de 14 años y empezar a dar conferencias sobre lo que es la tauromaquia. Y ahí la federación se va a prestar con muy poco dinero a poder organizar, contando otra vez con el aficionado de a pie, contando con los fedatarios, contando con fedatarios jubilados, formándolos, para poder ir por distintos institutos de España a que nos den permiso y enseñar, no enseñar, mostrar lo que es la tauromaquia, porque yo sé que esto una comisión no lo va a hacer, y si hemos trabajado para desarrollar la cultura, tenemos que empezar a trabajar los niños de 14 años ya hoy, para que cuando tengan 24 vayan a los toros,
claro, y vean los toros como una cosa normal, claro. que luego les gustará a unos y a otros no les gustará, pero siempre desde el respeto y desde el conocimiento, ¿no?
Exacto.
Que yo creo que es lo principal de esta fiesta, porque oye, luego los gustos, pues para gustos colores, ¿no? Dicen, sí, pero obviamente totalmente hay que tener un conocimiento para saber y poder opinar sobre
esto.
Sabes
que Francia, en un principio, hace 25 años, entró la juventud a los toros por la vía intelectual. Mm.
Claro.
Ese es el cambio que nosotros deberíamos de hacer ahora. Sí. Pero si no podemos llegar a los niños de 14 o 15 años y explicarle la grandeza, la pasión, la emoción, los riesgos que tiene nuestra fiesta y la cultura que conlleva, pues no irán. Sí. Porque yo hace poco hice una conferencia en Córdoba y les dije, oiga, aparte de que éramos 40, porque no fue nadie, pues dije, es que si seguimos así, todos ustedes tienen 70 y tantos años, pues dentro de 20 años no irá nadie a Córdoba a los toros.
Pues la verdad,
o sea, tenemos que hacer un relevo generacional, si no la cosa no funciona.
Pues efectivamente, Luis María Giver, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, lo hemos dicho, la primera batalla está ganada, pero nos queda ganar esta guerra definitivamente, que será cuando el Tribunal Constitucional pues decida y podamos volver a los toros, ojalá, y Dios quiera, a Cataluña, para poder estar allí también, junto a ti, en la Monumental, cuando vuelvan los toros, que yo creo que sí, lo vamos a ver. Luis María Giver, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y sobre todo enhorabuena por todo.
Gracias, Sixto, un abrazo. Adiós.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros. Lo hacemos constantemente con todas las noticias de la actualidad taurina. Y este repaso, Pilar, lo vamos a comenzar cerca de tu tierra, en Córdoba.
Porque la empresa Ramger Tauro ha dado a conocer las fechas de la temporada taurina en el coso de Gos Califas durante la próxima temporada de 2014. El primer festejo que programará la Plaza Cordobesa será el tradicional festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que el próximo año tendrá lugar el 5 de abril y en el que se espera cartelar a las principales figuras del escalafón.
Y en Arnedo ya tienen en marcha su 13º zapato de plata.
Su comisión taurina ya ha hecho públicas las bases de participación que pueden consultar en cope.es todos los novilleros y picadores que quieran participar. Las tientas previas tendrán lugar, como todos los años, en Guarromán, Jaén, y la final en el Arnedo Arena el próximo mes de marzo.
Y de una plaza cubierta como es la de Arnedo a otra, en este caso la madrileña de Monarzarzar Pilar, porque ofrece dos tentaderos públicos.
Y con una presencia de lujo. Este domingo 17, el protagonista será José Miguel Arroyo Joseguito ante vacas de Victoriano del Río, y el domingo 24 será Manuel Caballero quien tiente vacas de Zacarías Moreno. Los tentaderos comenzarán a las 12:30 del mediodía.
Y continúan las rupturas y los acuerdos de apoderamiento.
Esta semana hemos conocido que Leandro será apoderado por Lázaro Carmona y que el rejoneador Andrés Romero ficha por el empresario Jorge Cutiño. También un cambio de filas. El subalterno Emilio Fernández se pasa a la cuadrilla de Enrique Ponce tras abandonar la del Juli.
Y finalizamos con una noticia luctuosa, Pilar.
El fallecimiento del ganadero sevillano Javier Molina Horta a los 82 años. Era el fundador del hierro que lleva su nombre, el famoso hierro de las Mercedes, y padre de los actuales ganaderos que siguen dirigiendo la ganadería sevillana. Desde aquí, desde el Albero, enviamos nuestro pésame y un fuerte abrazo a la familia Molina.
Bueno, pues cuando suenan los Rodríguez, ya sabéis que abrimos tiempo de análisis de tertulia aquí en el Albero. Y hoy lo hacemos en compañía de buenos amigos, además de Pilar, que ya está aquí. Y de nuevo tenemos al otro lado del teléfono a Lorenzo del Rey, compañero nuestro en Copia Albacete. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sisto? Bien, pues aquí vamos.
Muy bien. Y también, una semana más, a José Vega, del blog El Libro del Arte y miembro de la Plataforma para la Diversidad en Castells. José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y José Luis García, compañero de Gestiona Radio y también al frente del blog El Arte de Cuchares.
¿Qué tal, Sisto?
Muy bien. Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? La noticia de esta última semana pues ha sido esa aprobación, ¿no?, de ese texto en el Senado y que convierte a la tauromaquia como patrimonio cultural de España. Yo suelto la idea, ¿no? La guerra, esta primera guerra está ganada, pero falta, yo creo que, y lo hablamos con Luis María Giver, ¿no?, la batalla estará completa cuando los toros, y en este caso depende del Tribunal Constitucional, pues se declare, a lo mejor con la ayuda, ¿no?, de esta nueva ley, que los esa prohibición que pesa sobre la fiesta en Cataluña, pues sea anticonstitucional. ¿Vosotros sois optimistas, sois pesimistas? ¿Cómo habéis visto esta época? Pilar no estaba muy allá, muy conforme con...
Y tal y como están las cosas, esto últimamente la justicia en España, la cosa da que pensar, ¿no? Yo lo que veníamos hablando es un poco la repercusión, ¿no?, que ha tenido pues esta noticia, que yo creo que ese día, ese miércoles, fue un hecho histórico para los toros y yo creo que, como bien decía antes, ¿no?, estos locos que somos amantes de la fiesta, unos cuantos más, somos los únicos un poco que hemos mostrado interés, ¿no?, y a lo que nos ha alegrado esta noticia. Ahora pues habrá que ver qué es lo que ocurre, vamos.
José.
Sí, yo lo mismo que Pilar. Yo veo una cosa que está ocurriendo, que es que nos hemos enterado no solo los aficionados. Es que esto no tiene plena repercusión. Y creo que, bueno, yo no sé qué va a pasar a partir de ahora. Porque yo creo que, perdonadme que sea esto, pero yo creo que va a pasar poca cosa.
Eres pesimista. Lorenzo.
Pues habrá que ver qué hace el Tribunal Constitucional tras ese recurso que interpuso el Partido Popular, si mal no recuerdo, el 28 de julio del 2010, y dicen, insisto, Pilar, creo que dicen que va a estar listo para el primer trimestre de 2014.
Sí, Luis María nos ha dicho hace unos minutos, final de año, ojalá, si no, pues eso, entre enero, febrero, sí, podrían ser las fechas.
Aproximadamente. Entonces, hombre... A mí, yo siempre me gusta ser un poquito optimista, ¿no? Porque si el Constitucional jurídicamente hiciese una sentencia que revocase esa prohibición, ¿no?, sería un gran espaldarazo. Pero, oye, como dice Pilar, ¿y si no?
¿Y si no?
Claro, entonces te da un... No es que te dé un varapalo, pero que sí que te... que es un poquito, ¿no?, que te deja, es como un frenazo ahí, ¿no? Uh-huh. Pero lo que está claro, y yo estoy de acuerdo con José, yo creo que la tauromaquia, si tú lo sabes muy bien, se defiende no con ser torerista ni torista, sino con ser toreorista, es decir, que haya un toro de verdad, y un hombre salga allí de verdad y emociona a los espectadores que vayan. Sí, y se dé espectáculo con calidad. Esa es la mejor defensa que tenemos los taurinos.
Ahora, has dicho una palabra que me emociona, el aficionado. El aficionado, José Luis, yo creo que aquí quien ha ganado la batalla, en este caso, es el aficionado, que ha dado una vez más, el ejemplo a la industria taurina, porque lo que se ha aprobado en el Senado, el valor lo tiene porque ha sido de una iniciativa que ha nacido de aficionados, por aficionados y para aficionados.
Desde luego, y no solamente que enhorabuena a todos los aficionados en los cuales yo me incluyo, enhorabuena por lo que hemos conseguido, porque es algo muy importante, es un paso muy importante, se ha hablado de ello en medios, es algo que ha tenido repercusión, pero creo que ahora es el momento en el que hay que hacer un juicio y decir, bueno, vamos a hacer que esto continúe, vamos a promoverlo, y no solamente que esté blindado está blindado, pero que haya cultura de nuevo, ¿no?, y que se enseñe a todo el mundo lo que es esto, lo que trata, y para eso hay que, pues efectivamente, un toro, un torero y espectáculo.
Pero fíjate, lo vamos a hacer. Sí, dime, José.
Yo estoy de acuerdo con José Luis, porque mira, yo me gustaría felicitar a todos los que idearon y los que han trabajado unidos para fomentar y defender toda esta ILP. y yo creo que se ha dado un paso político significativo, pero es que ahora debe ser la industria la que tiene que mover ficha.
Ahí vamos. Antes de entrar al estudio estábamos Pilar y yo hablando y es precisamente eso, ¿no? El ejemplo, ¿no?, que ha dado el mundo del aficionado a quien realmente tenía que haberse movido por defender sus intereses, ¿no?
A mí el miedo, claro, que me da ahora, el miedo entre comillas, es un poco si durante todo este tiempo los que viven,
claro,
de esto, los que realmente viven de esto, en cierta medida han estado viéndolas venir, alejados un poco, algunos han ayudado, bueno, pero han estado, sí, ahí, ahora
pero
ya, una vez,
global,
claro, ahora ya encima una vez, que vale, sí, patrimonio cultural, perfecto, ahora ya entonces yo ya creo que o espabila, o como sigan durmiéndose los laureles, pues, esto como bien decimos, los aficionados serán los que mantengan,
sí,
esto en pie, pero claro.
Y se podrá llegar hasta un nivel.
Claro,
es
claro,
que,
por eso.
Se cerró Barcelona y Cataluña y ha tenido que ser los aficionados quien pusiesen en marcha la ILP, porque el mundo del toro no dijo nada. Se suprimen, se prohíben los toros en San Sebastián, la industria del toro. ¿Recordáis algo? Porque yo...
Los taurinos se han caracterizado toda su vida por trabajar por beneficio propio y a muy corto plazo. Quiero decir, lo hago para mí y no miro para el futuro. Miro a corto plazo porque es mi beneficio.
Pero es que nada, o sea, ninguna protesta. Es una industria totalmente con una artrosis total, ¿no? Cierran una empresa y los trabajadores, ¿no?, pues intentan, reivindicar, hacer acciones de protesta, pero yo no conozco un mundo tan totalmente paralizado ante los ataques, digo el profesional, no el amateur, en este caso el de los aficionados, que estoy diciendo que han dado un ejemplo, ¿no? Pero es que el mundo del toro le están sacando, salvando las castañas del fuego, quien a lo mejor tenía que ser, el que no tenía que hacer nada, ¿no? Porque al final, oye, yo tengo mi trabajo, Pilar también está aquí, José Luis el suyo, vosotros, Lorenzo, José, tenéis los vuestros, pero es que, ¿no? Lorenzo, ¿a ti qué te parece, no? No sé.
Es que estás poniendo el dedo en la llaga, ¿sisto? Porque lo que tienen que hacer, a diferencia, por ejemplo, que hacen los futbolistas, que eso lo hacen muy bien hasta cierto punto, los profesionales del toro, los matadores, los empresarios tienen que taurinizar la sociedad. Sí. Es esto, más sencillo, acercar la fiesta. Vamos a ver, si el ejemplo lo tienes, dan un premio en... Nos ha pasado aquí en Albacete, ¿sí? Esto, y tú lo sabes bien. Vas a dar un trofeo o un premio a un torero que es figura y no viene a recogerlo. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué es eso? O sea, vamos a ver, usted tiene que respetar, entre comillas, y si ese aficionado ha ido a comprar su entrada, o sea, pasó a uno para verle usted luego tiene que venir y explicar y estar allí 4, 5, 6 horas, uh-huh, ¿vale?, con sus aficionados y decir, pues mire, pues ese día estuve bien, o estuve mal, o recuerdo aquella tarde. Porque si no, la gente ve como a los toreros que están en una urna de cristal, ¿no?, y la sociedad lo ve y dice, va, esta gente, y claro... Luego, este patrimonio cultural viene bien, pero donde tienes la gran batalla está la UNESCO.
Claro, no sé,
pero,
sí,
claro,
se lo
como vaya, España sola a la UNESCO, como no consiga el apoyo de Francia, que Francia, los aficionados franceses nos están dando cada día, esas comisiones nos están dando cada día una lección de cómo se defiende esto bien, sobre todo las empresas españolas. Tome nota, señores Touro Delta, para ese 2014, que dicen que va a ser tan tan grandioso. Ya sí, lo quiero ver yo, que no sea como los dos anteriores.
Son tantos los cuentos que...
Exactamente, sí, fíjese, ese es el problema.
Pero lo decía Pilar y se lo preguntaba a Luis María Llover, ¿no?, que esto tiene que ser un impulso más, no quedarnos aquí en la orilla. José Luis.
Sí, sí, y estaba pensando, y has hablado tú, que bueno, que somos, al final no dejamos de ser aficionados. Y como aficionados tenemos nuestro trabajo, y en nuestro trabajo hablamos con gente, sí, y la gente sabe de nuestra afición. Y casi siempre lo que te dicen y en lo que reparan,
sí,
es...
Pero la labor de proselitismo la tenemos que hacer nosotros, claro, en vez del mundo del toro, la industria, ¿no?, que tendría que vender el producto, ¿no?
Claro,
y,
claro, por eso te digo.
Y fomentar que, bueno, pues lo decía Lorenzo, ¿no?, el taurinizar la sociedad, ¿no? Y parece que tenemos que ser nosotros los que tenemos que estar haciendo el trabajo de otros.
Y parece que cuando hablas con la gente lo único que te sacan son 3 titulares malos, uh-huh, o te dicen, bueno, es que los toros de hoy en día, no sé qué. O sea, al final la gente, o sea... A la gente que puedes captar de nuevo, porque al aficionado ya le tienes, y bien que mal, al final se termina reciclando y volviendo a recuperarlo, hacer esto.
Efectivamente, yo creo que sí, esto que has tocado ahí un poquito antes, la tecla, que es en este sentido la profesionalidad. Es que estamos en un mundo un poco que estamos dejando la profesionalidad un poco al margen, porque son profesionales, como yo digo, para uso propio. Uh-huh. Pero
sí, cortoplacistas y mirando mi bolsillo, no quiero saber más de una visión de conjunto, no la hay.
Claro, no la hay. Aparte que hay, no hay un plan de actuación conjunto, no hay un plan de fomento y protección de la tauromaquia. Bueno, han intentado hacer algo desde la administración, pero vamos.
Sí, pero de la administración volvemos a lo mismo, ¿no? Y aficionados también, ¿no? Está la Academia de la Tauromaquia, de nuestros amigos de Ángel Moreno y de Andrés Verdeguer. También, bueno, pues algún proyecto que te llega a través de Internet, pero claro, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Son los aficionados quienes están ahí promoviendo que haya un músculo.
Tan simple es... ya no solo hay dar altavoz, es decir, el querer dar altavoz y no poder, ¿cierto? O sea, y muchísimas veces sí. Ha pasado, ¿no? Es decir... Porque al día siguiente es que no se escucha a nadie.
Nada,
o sea, yo no escuché
una declaración,
a nadie.
Ni te venden,
yo no escuché a
ni
nadie
te venden
hablando
un protagonista que te quiera salir a.
Nada, o sea, simplemente. Y dudas ese altavoz y lo permites. El altavoz o escrito o lo que sea, José, me da igual.
Ojo.
Y no se presta a nadie, entonces, oye.
Efectivamente, es
por,
que. Y os cuento el caso. Cuando se iba a aprobar en el primero, en la ILP, en el Congreso, antes de su paso al Senado, aquí en COPE, en la mañana de COPE, ofrecimos, ya hablé yo con varias figuras del toreo para y no quisieron, porque uno toreaba no sé dónde, o sea, otro toreaba dentro de tres días.
Pero si yo recuerdo cuando...
Y claro, entonces dices tú, ostras.
Pero si yo recuerdo cuando prohibieron, fijaos ya, cuando prohibieron los toros en Cataluña, el día que se iba a hacer oficial, y yo me acuerdo trabajar para aquí, esta casa, trabajar para otro portal en que estábamos, de llamar y decir, ah... Pues es que no lo sabía, o es que estoy en no sé dónde, pues no tenía ni idea, pues... Y entonces tú dices, vamos a ver, lo que a ti te da de comer, si a ti te da igual, oye, pues hijo mío, ya a partir de ahora
claro,
me
sí,
deja,
sí,
vamos, es que me dejan sin palabras.
Es que lo suscribo todo, porque en estos momentos es cuando hay que tener una unión, hay que coger el toro por los cuernos y decir, bueno... ¿Qué está pasando y cómo lo podemos solucionar? Pero no hay, es que es lo que comentabas.
Mira,
no hay...
comentabas así, es que no hay unión ni defensa en los intereses comunes, que es lo principio. Y luego, lo que no podemos hacer es intentar, no intentar, sino que esto se convierta en un espectáculo casi elitista, ¿sabes? Como están ahí los toros, están ahí la tauromaquia, y muy bien, esta es una parte de la sociedad que intenta ir a ese espectáculo, pero que no está, la sociedad no es que, muy de acuerdo con Lorenzo, no está taurinizada. Esto tiene que ver con algo normal, algo cultural de este país.
Claro, es que yo me pongo, ¿no? O sea, yo me reúno con mis amigos y tú les hablo y les pregunto directamente a ellos. Bueno, pues a ti te gustan los toros, la mayoría son, pues no son contrarios a la prohibición, algunos sí, pero algunos, la mayoría es indiferencia, ¿no? Y algunos van a los toros de vez en cuando, ¿no? Te hablo del caso de aquí la Feria de Albacete. Y tú coges y te dicen, oye, pues a mí me gustó tal torero, el Juli, me gustó Pereira y tal, ¿y tú cómo lo viste? Y digo, pues a mí no me gustó mucho. Dice, hombre, pero si cortó tres orejas. Digo, ya, pero es que, mira, tú te pones, mira, vamos a ver en YouTube, vamos a ver la faena. Fíjate, ahí el torero, fíjate, hay que muletazo más bueno. Y dice, ay, es que eso yo no lo sabía, a mí no me lo han explicado. Ah, amigo, es que a lo mejor está ahí la clave. Es que a lo mejor los medios de comunicación, caballeros, que eso también nos tenemos que ver, algunos se tienen que hacer mirar cuando hablan imágenes y lo que está saliendo. No, existo, es que es la realidad.
Esa es otra guerra.
Claro, es que es como si tú imagínate que te pones, estás viendo un Madrid-Barça y van 0-0 en el 90, nadie tira la puerta y dicen, vaya partidazo de emoción de control táctico.
No, lo mismo te dicen, ¿no? Te dicen que van 1-0 y van empate a 0, ¿no? Como pasa
claro,
aquí en el mundo del toro.
Es decir, no, el caso es más claro, eso es que te digo yo. Es decir, 0-0 en el 90, no ha tirado nadie a puerta y dicen, ¡oh, qué emoción, qué rigor táctico, hombre, por favor!
Y Lorenzo, hay que saber promover y hay que buscar iniciativas. Hace unos días vivimos la semana de cine y no sé cuánta gente fue al cine. Por dos euros. O sea, tienes que buscar medidas, tienes que buscar cosas, aparte de... los foros de juventud, no, pero es que tienes que buscar otra que llegue a más gente, es decir, vale, buscamos público joven, pero ojo, que el abanico es muy grande.
Sí, nos movemos sobre todo muchas veces en tópicos, ¿no?
Y sobre todo, esto aunque parecerá una reflexión un tanto naif, pero ¿cuánta gente en una ciudad como Madrid, una gran capital, tiene conciencia de lo que es un toro?
Sí,
yo
sí.
Les invito ahora mismo ahí en el Museo del Prado un toro de Veragua disecado,
sí.
Les invito a que mucha gente se acerque y vea las dimensiones reales de un toro. Y se lo imaginen en movimiento.
¿Y vosotros creéis que esa promoción de la que hablo, de esas ideas que dice Pilar, bueno, pues la industria del toro va a tener conciencia de ello, se va a hacer, o esto va a seguir tan paralizado como siempre? Porque siempre cada vez que llega un invierno, ¿no? Vamos a hacer, y pues ya estamos, ¿no? Que hoy ya 14, cuando...
Pero cara, ya viene Navidad, ya viene no sé qué, estamos en América.
Es vergonzoso, si es que estamos todos los años en la misma historia. No se unen, no, pero no es que no hay un plan de actuación, no hay un plan de fomentar esto. Y es que ese es el problema más grande que yo veo para que esto se sostenga. Porque es que lo están dejando morir solo. Y es que nos miramos el ombligo y somos, yo creo que la peor industria que existe en aficiones. Porque vamos, no los que tienen que mover ficha no la mueven. Luego, sí, se hacen unas entrevistas dándose autobombo en los semanarios. Yo es que soy el mejor, yo es que...
Está muy a gusto, ¿no?
Estoy a gusto. A ver, no, ¿cómo no vas a estar a gusto? Pero no significa solo ponerse delante de la cara del toro para montar la valentía. La valentía tienes que mostrar delante del toro más grande que es la sociedad. Que ese es el toro que nos están vistiendo cada vez más. Nadie se pone delante de ese toro.
Oye, y no quería también pasar por alto esas declaraciones de quien ha sido el presidente de esa comisión, del proyecto de Comisión Nacional Consultiva Taurina, Juan Antonio Gómez Angulo, además concejal del Ayuntamiento de Madrid, en las que dice que obviamente el mundo del toro tiene que, bueno, pues mirar los gastos, porque hay que rebajarlos de manera pues prácticamente drástica. ¿Vosotros pensáis que todo eso, que el mundo del toro va a tener en cuenta todas esas recomendaciones o no? Porque yo soy pesimista, ¿eh?
Es que ahí insisto, hay una cosa que dice, no, hay que rebajar los mínimos, hay muchos gastos en el IVA, hay muchos gastos para organizar un festejo, para los permisos. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo que quizás haya que revisarlo. Pero amigo, si los ingresos en taquilla no aumentan y usted no hace un cartel con corteles de interés, con un toro de verdad, con toreros de verdad, es que esa es la clave de todo. Si a mí no me interesa, es decir, si yo puedo recortar mucho en mi casa de la luz y tal, pero si no trabajo y no ingreso, o sea, no puedo mantener mi casa.
Ya, pero ¿creéis que, por ejemplo, los toreros van a estar de acuerdo en que les toquen el caché, que les rebajen el dinero que les entra en el bolsillo? Porque yo creo, y está visto, que no.
Yo creo que no, ¿eh?
Haciendo la pregunta así, yo creo que no.
No,
¿eh? Es como si te dijera, vamos, no,
claro.
Ahí es donde se vería si están por la labor o no están por la labor.
Claro, pues fíjate, porque... que vamos a contarnos los que trabajamos aquí, ¿no?
Pues digo que es
claro,
que...
es que muchas veces hay que decir, pues, oiga, hay que rebajar costes, no sé qué. Hombre, siempre dentro de unos límites, ¿no? Obviamente. Pero claro, es que muchas veces el espectáculo taurino pues tiene unos sobrecostes que muchas veces, y en determinadas plazas, se hace inviable, ¿no?
Claro, pues ahí donde también hay que buscar reuniones con quien sea, con administraciones, para bajar el IVA, yo qué sé. Pero es que, y luego aparte los honorarios, pues los toreros tienen que mirarse también, que hay que hacer un poquito también por rebajarse un poco, porque una entrada en una feria de provincia, se pone la cosa en 50 o 60 euros por una entrada, y si es una familia de cuatro personas, ¿quién se gasta 240 euros en una comida? Así
medio
no puede
sueldo.
Ser, no puede ser.
No, y si te vas a una plaza de tercera, ya ni te cuento, que es más o menos parecido. Tú imagínate en la plaza, por no nombrar a nadie, pero una plaza de tercera, tú te vas y hay precios 35 euros, una sombra, sí, sí. 30 euros un sol, lo que dices tú, 30, una economía. Le metes un fin de semana a una familia, padre, madre, el sobrino, los dos chiquillos, 5 euros, 160 euros, por ir a los toros, una tarde,
claro,
pues claro. Es caro.
Es muy caro.
Dime, José. No, muy caro.
Sí. Totalmente.
Es más barato a Madrid que una...
Bueno, chicos, pues que habrá invierno para poder seguir hablando aquí con vosotros en el albero. Agradeceros pues una semana más que hayáis estado aquí, Lorenzo del Rey, compañero de Copia Albacete. Un fuerte abrazo, Lorenzo.
Muchas gracias y valore al toro.
Eso. José Vega, también a ti, del blog El Libro del Arte y miembro de esa plataforma para la diversidad en Castells. José, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
José Luis, también.
Gracias,
muchas gracias a ti. Pilar,
nos
seguiremos por aquí. Y a vosotros, pues ya lo sabéis, el próximo jueves aquí en cope.es, una nueva edición del albero, pero sabéis que en nuestra web, en cope.es/toros, toda la actualidad del mundo del toro. ¡Feliz semana!